Buenos días, ¿cómo están?
Pues siempre motivado a ver si servimos para un servicio pedagógico sobre que la culpa no la tienen los demás, que lo tenemos cada uno, tenemos una poquita de culpa.
Claro que sí. Yo ando con un buen resfriado.
Ya te veo. El viento del hierro, te ha costado.
Madre mía, sí, esta humedad, este viento, estos cambios de temperatura, bueno, y quizás un poquito dormir un poco más también debería ser la...
Pero en el hierro por fiesta no será, ¿eh? En el hierro por fiesta no será. ¿Será que tienes muchas cosas que hacer?
No, por fiesta no. Más bien es por trabajo. Pero muy a gusto, muy a gusto.
¿Cuándo te vuelves? ¿Cuándo te vuelves para Tenerife?
En finales de mayo ya tengo pensado volver ya porque ya tendré a este segundo grupo de operarios ya listo. Los tendré incluso ya con las prácticas previas al título, los tendré ya con las prácticas hechas. Lo que pasa que eso tengo todavía el mes de mayo para asegurarme de que todo lo que están aprendiendo lo saben hacer, porque una cosa es saber y otra cosa es hacer, ¿verdad?
Pues tanto que sí.
Pero nada, aquí estamos ampliando el majano, que el majano es una estación de transferencia de residuos / punto limpio / estación de planta de selección de residuos, donde se hacen muchísimas cosas y todo lo que se hace tiene que ver con reutilizar y valorizar los residuos para que pasen de ser un problema a ser un medio, a ser una materia prima, y eso es lo que se está haciendo en el hierro porque hay un muy grave problema. Tú piensas que es una isla muy pequeña a la que entra muchísima materia de fuera, materiales, de productos de todo tipo, y que toda esa basura se estaba enterrando aquí en la isla, con la poquísima superficie que hay, lo pequeñita que es, y la cantidad de basura que generamos, porque mira que generamos basura, muchísima. Y nada, y ya tenemos el vertedero ardiendo durante décadas, y porque se mezclaba todos los residuos mezclados son peligrosísimos, y lo poco malo que ocurre es algo tan malo como estar constantemente ardiendo con lo que ello conlleva en contaminación de todo tipo, contaminación ambiental, contaminación del suelo, de todo tipo. Y claro, esto no, la solución pasa por gestionar los residuos circularmente, es decir, no, un residuo no debe llegar al vertedero, debe circular. Tienes que ser de nuevo una fuente de materia prima, pero para eso hay que trabajarlo y en eso estamos.
Pues hoy quería yo hablar contigo, no sé si tú querías hablar conmigo, pero si no querías hablar conmigo, vas a querer hablar conmigo precisamente de eso, de residuos.
¿Ah, sí?
Sí, de residuos.
Pues precisamente, es lo que yo estoy trabajando desde enero, estoy dedicada exclusivamente a eso.
Y fíjate tú que dentro de la guía que ya hemos comentado en tantas ocasiones, creo que hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando la vi, porque digo, qué maravilla, porque esto es pedagógico lo más grande, ¿no? Yo me acuerdo siempre de mi padre con las 3 P, de la prudencia, la paciencia y la puntualidad, las 3 reglas del periodismo, y me encuentro algo que me parece súper interesante de comentar y además pedagógico y fácil de recordar con respecto a la gestión por parte de cada uno de nosotros de los residuos. Y es R de residuos, pues la regla de las 3 R.
Ah, ¿no la conocía?
No la conocía.
Pues eso es lo primero que le meto yo en la cabeza a todo el mundo con el que hablo de residuos. En este caso, las R.
La primera es reduce, la segunda reutiliza, la tercera recicla. Pero cada una de estas 3 R, reduce, reutiliza y recicla, aparte de ser muy amplia, tiene facilidad de aplicación.
Sí, pero yo te voy a decir la regla que está por encima de esas 3. La regla no, el dicho o la afirmación que está por encima de esas 3 R. Y luego, una vez aplicado, empiezas con la 3 R, empezando siempre por la de reducir.
Como mi amigo, el mejor kilovatio, el más ecológico es el que no se gasta, pues el mejor residuo es el que no se genera.
Ahí está, muy bien, muy bien. Tú serías de los alumnos aventajados.
Es que mi amigo Enrique me lo enseñó, el lema de su empresa es el kilovatio más ecológico es el que no se gasta. Y eso que se dedica a poner instalaciones de energías alternativas, ¿no? Pero dice, pues, no, primero es reducir el consumo.
Sí, el mejor residuo es aquel que no se genera. Entonces, independientemente de cómo funciones, si no generas residuos, lo estás haciendo bien. Si lo generas, que sea lo mínimo posible. Es decir, búscate la vida para hacer cualquier cosa que haga que tu generación de residuos se minimice. Ahí está, gestos tan sencillos como llevarte siempre tus bolsitas de tela a la compra, comprar a granel. El comprar a granel es una pasada la cantidad de residuos que minimiza, porque si se fijan está todo súper mega embalado. Pero también solo comprar aquello que necesitamos, y para eso tienes que organizar tu vida, cosa que no hacemos todos, porque se tira muchísimo, muchísimo, en simplemente no organizarse, en comprar compulsivamente, en comprar, pues eso, porque, no sé, pensé que a lo mejor me hacía falta. No sé, tenemos unos hábitos poco organizados y eso hace que generemos mucha basura. Eso de comprar constantemente comida para llevar, o sea, comprar comida ya preparada, industrialmente preparada, no solo es malo para la salud, no solo es malo para, ¿no?, para lo que estás comiendo, ¿no?, que está demasiado procesado, sino que genera muchísimos residuos, muchísimos. Luego, todas estas tonterías del chino que tienen 2 días de vida, de que me río un rato porque lo lanzo y cae y tal, es puro plástico, puro plástico. Y entonces uno tiene que pensar muy mucho en qué es aquello que adquiero, ¿realmente lo necesito o no? ¿Lo voy a usar? ¿Voy a amortizar su huella? Esas son cosas que debemos plantearnos cada vez que uno adquiere algo. ¿Voy a amortizar la huella del producto este que acabo de adquirir? ¿Le voy a amortizar con su uso? ¿Realmente le voy a dar el uso más largo posible que pueda tener este tipo de, ¿no?, de residuos o de producto que adquiero? Son muchas, muchas cuestiones que no se pueden hablar un día. Esto, como con el agua, voy a tener que hablar de ello poquito a poco y muchas veces, sí.
No, pues vamos a tener aquí, mientras que podamos, una sección dedicada a este tema, ¿no? Pero la reducción, sí, del consumo es importante, el tener la conciencia, sí, primero de tener una lista de la compra, qué es lo que necesito, de no ir a un supermercado como el que va a un centro comercial a pasear por los pasillos y esto que bonito, y esto que barato, y esto que me gusta. Y quien dice un supermercado dice una tienda, ¿no? Es decir, salir a comprar lo que uno necesita y pensando si realmente lo necesita y qué uso le va a dar, ¿no? Y siendo consciente de las huellas que vamos a dejar en nuestro entorno por ese consumo, sí, a veces completamente innecesario.
Sí, piensen todos que la adquisición de productos y su traslado hasta nosotros, además de, ¿no?, la producción, el transporte de los productos hasta el consumidor y su desecho, estamos hablando de un 40%, si no más, de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea que nuestra decisión de compra afecta muchísimo sobre la emisión de gases de efecto invernadero y desde luego ahí está nuestro futuro con el cambio climático. O lo mitigamos o andamos mal. Entonces, fíjense que es un 40% de todo este desastre. No solo la producción de energía para consumir energía, es la producción de energía para hacer productos, más la producción de productos que se, ¿no?, en su proceso, en el proceso de producción de productos, ahí se emiten una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Pero es que a eso se le suma el transporte, tanto de las materias primas a la fábrica, como de la fábrica hasta el consumidor. Todos esos transportes, si estabas hablando antes de transportes, piensen que si uno se tiene que mover en guagua o caminar, como estoy haciendo yo aquí en el Hierro, que les digo, mi teléfono dice que subo 40 pisos diarios, y es por las pegas que me meto, porque son bien inclinadas. A eso voy. Si nosotros hacemos un cálculo de la cantidad de huellas que deja simplemente adquirir un producto para luego mal utilizarlo o tirarlo con la misma, etcétera, nos damos cuenta de las aberraciones que estamos haciendo y que no nos extrañe nada que hayamos llegado a este punto de no retorno con el clima. hay que ser honrados y honestos con uno mismo y decir, oye, es que nos hemos pasado 8 pueblos durante 8 décadas, que no tontería.
Después la segunda R, que es una R que a mí me encanta, porque no sé si porque yo me eduqué en los años 60-70, donde las economías no había tan... Reutilizar. Exacto. Reutilizar las cosas, no solamente heredarlas de tus hermanos o tus padres, sino también de amigos o vecinos. Yo la ropa te lo digo en serio, es decir, yo no sé qué desde cuándo no me compro ropa, aparte de lo que me regalan por mi cumpleaños por Reyes y lo que a mi mujer se le ocurre comprarme de vez en cuando, yo ir a comprar ropa teniendo hijos, amigos que son más fashion victim que yo, es que hace años que no compro ropa y yo no vivo el vestido, ¿eh?
Fíjate, pero es que en esta R viene una parte muy bonita, que la ley ahora acaba de exigir con el ecodiseño, y es la posibilidad de reparar. ¿Se acuerdan de la obsolescencia programada que nos hacía comprar productos que con la misma estaban horrorosamente obsoletos porque ya se habían diseñado para durar poco y que decíamos las cosas de antes duran más? Sí. Porque es que las cosas... Bueno, la ley ha cambiado y va, por un lado, a... impulsar el ecodiseño y va a sancionar todo aquel que haga lo contrario, es decir, que genere productos de poco uso o que rápidamente se estropeen o que dejan de ser útiles porque se le rompe una piecita o porque...
que no tiene reparación, yo siempre digo el brazo eléctrico para batir los potajes.
Sí.
Yo eso, raro es el año que no compro uno, 2 años, yo lo uso mucho. Y antiguamente el eje ese no se movía ni de coña. Tú podías meterle pan rallado, le podías meter papa, le podías meter lo que quisiera que no. Ahora como estás a triturar cualquier cosita, está, el eje, pum, se descoloca y a comprar uno que es más barato que reparar el... Bueno, más barato, infinitamente más barato, porque no quien cuenta, quien te repare eso.
Ya, no encuentras. Y sin embargo ahora se va a exigir. Se va a exigir incluso que te recoja la propia casa, te recoja el aparato viejo, como se hace ahora con los coches.
Sí.
La ley ha sido en eso muy tajante y una de
como
las
se hacía antes con las botellas de leche y las botellas de cerveza, y ibas al supermercado con las y te ponían un precio diferente, era más barato.
Así es, así está y así lo está viendo la ley. Es la ley que se aprobó en el 2022, que se llama igual que la de antes, la ley de residuos y suelos contaminados, pero le añadieron una cosa fundamental, que es en la economía circular. Y solamente esa coletilla, en la economía circular, que le han puesto a la nueva ley, todo lo que había se ha magnificado para que todo se recircule. Y precisamente, en el hemos hablado del reducir, ahora estamos en el reutilizar, haciendo que todo sea reparable, que podamos volver a usarlo para el mismo fin o para cualquier otro fin que no tenía antes. Ahí se minimizan también muchísimos residuos, porque dime, tú me dices que te compras, tú que eres un cocinilla, te compras una batidora, un brazo de estos, no, para cada año, yo te digo que yo tengo un Oster desde hace 12, tope.
Me lo creo, yo tenía una Turmix que con el vaso de cristal y la pieza de abajo metálica, que yo recordaba esa Turmix en casa de mi madre, de toda la vida de Dios, y va uno a la península y está la Turmix todavía.
Fíjate, pues a eso refiero, que en el ecodiseño entra que tus productos, además de ser reparables, ¿sabes qué otra cosa entra? Que tengan una gran parte de los materiales con los que han sido construidos de origen reciclado. Es decir, que el plástico de la parte de fuera de tu brazo, que sea de plástico reciclado. Entonces, todo el mundo tiene obligación de utilizar productos reciclados en el diseño de sus productos, además de que sean reparables. Así que en esto vamos a dar un gran paso adelante. Pero bueno, la ley se aprobó en el 2011, en el 2022, en el 11 del 2022, noviembre, y vamos a ver cómo la aplicamos. Y si las vamos a aplicar concienzudamente o... Luego, hace nada que se aprobó otra nueva ley en el Parlamento Europeo que va a darle un empujón todavía mayor a esto. Porque yo siempre tenía miedo, digo, ay, mi madre, con la gente, con lo mentirosa que es la empresa, ¿eh? y el greenwashing que hacen, que te dicen algodón biológico de tal y cual, y después miras la etiqueta y es un 20%, ¿no? Y te lo venden como una pieza totalmente ecológica. Ese tipo de cosas, bueno, pues se aprobó una nueva ley en el Parlamento Europeo sobre el greenwashing, y se va a atacar. El greenwashing es mentir para decir como que soy medioambiental y no lo soy, ¿no? O sea, que soy sostenible, que tengo productos sostenibles y que no lo sean.